El hueco en el muro.
Y en el hueco del muro, siguiendo los procesos que acontecen en nuestro continente, ahora nos vamos hasta el hermano país del Perú. Ahí se han realizado la primera vuelta electoral y estamos ya cada vez más próximos de la segunda vuelta electoral, que enfrenta dos candidaturas radicalmente opuestas, la de Pedro Castillo por un lado y la de la señora Keiko Fujimori por el otro lado. Y son dos candidaturas que vienen con una estampa, por decirlo de alguna manera, de posiciones políticas francamente enfrentadas. ¿Qué está sucediendo en Perú? ¿Cómo viene esa segunda vuelta electoral? Pues para eso hemos invitado a Rafael Hotmer, un amigo de Huaynatambo, de la Red de la Diversidad, investigador y educador de muchos años de trabajo en Perú, que ha acompañado y acompaña distintos procesos sociales en ese hermano país. Rafa, bienvenido al Hueco en el Muro, bienvenido a la Red de la Diversidad, un gusto que estés con nosotros y con nosotras.
Muchas gracias por la invitación, Mario, y un saludo, buenos días a los hermanos y hermanas de Bolivia.
Rafa, cuéntanos, ¿qué está sucediendo de cara a la segunda vuelta electoral? ¿Qué está ocurriendo en el proceso de campaña? ¿Cómo miras que nos aproximamos a esa fecha en el Perú?
Sí, quizás empezando de ponernos un poquito en el contexto, ¿no es cierto? Recordemos o tengamos presente tres elementos claves. Lo primero, que Perú es un país que ha recuperado la democracia al inicio de la década pasada, después de una larga lucha contra el régimen autoritario fujimorista, y que ha llevado, digamos, a una continuidad del modelo económico neoliberal, se podría decir, pero ya dentro del marco democrático. Esto ha llevado a una serie de conflictos, de desconformidades de la población en distintos momentos, que se ha expresado en distintos escenarios de protesta, pero de alguna manera el modelo se ha mantenido estable hasta este momento, ¿verdad? Entramos en la crisis social, económica, sanitaria de la pandemia, tal como lo han vivido ustedes en Bolivia y Perú, entre los países más afectados en el mundo. Y en noviembre del año pasado pasamos por un proceso de movilización muy grande en respuesta a un golpe, al fin de cuentas, un golpe a través del Congreso contra el gobierno de Vizcarra, ¿verdad? Entra un nuevo gobierno, el gobierno es sacado de allí rápidamente por la movilización del pueblo y tengamos actualmente un gobierno de transición y emergencia que está tratando de hacer frente a la pandemia y que ha organizado el proceso electoral. Es en este contexto que se da la primera vuelta electoral, que resulta en un resultado enormemente fragmentado, ¿no es cierto? Ninguna de las opciones de primera vuelta sacaron más que el 18% de los votos, que fue lo que sacó el profesor Castillo, ¿verdad? En realidad, la opción más votada en el Perú fue lo de votar nunca blanco o viciado, que sacó un porcentaje más alto. Entonces, lo que vemos en el Perú en general es una molestia muy grande con el modelo económico, con la clase política, los élites políticas y su manejo del país, y una insatisfacción muy grande con la política frente a ello, ¿verdad? Y por lo tanto, a la segunda vuelta llegan dos figuras, como tú lo has dicho, totalmente opuestas: Keiko Fujimori, que representa en realidad el régimen político y económico que empezó con la dictadura de las noventas, ¿no es cierto? Una opción claramente de una derecha, yo diría, antidemocrática, autoritaria, vinculada con economías ilegales, y el profesor Castillo, que más bien viene de una tradición más de izquierda, más tradicional, ¿no es cierto? Distinto a la opción de Verónica Mendoza, que fue otra opción de una izquierda, digamos, más diversa, más vinculado en las luchas de las mujeres, de los pueblos indígenas, ¿no? El profesor Castillo viene con un discurso mucho más clasista y una perspectiva y práctica política más sindicalista.
En ese escenario se llega a la segunda vuelta electoral entre estas dos candidaturas. Ahora, ¿Qué está sucediendo en términos de campaña con la candidatura de Pedro Castillo, que viene, como decías, más como una suerte de herencia de las izquierdas del siglo XX colocadas en este nuevo escenario y en este nuevo contexto, y que, por ejemplo, en los pasados días ha generado una alianza con Verónica Mendoza, que tú mencionabas como aquella candidatura de otro sector de las izquierdas, digámosle? ¿Qué está pasando con esa candidatura de Pedro Castillo, que en un inicio aparecía con una ventaja considerable en la segunda vuelta y que en las últimas encuestas se ha achicado la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori? Cuéntanos un poco.
Correcto. Mira, primero decir de dónde sale Pedro Castillo, porque mira, muchos peruanos y peruanas no conocían a Pedro Castillo hasta un mes antes de las elecciones, ¿no es cierto? Pedro Castillo surgió como un líder conocido, digamos, dentro de quienes nos movemos en los temas sociales, de derechos humanos, políticos, pero no conocido al público grande, mucho menos a la población de Lima. Entonces, él surge como un líder de una huelga magisterial de los profesores, líder de una facción distinta a la facción histórica hegemónica del sindicato de profesores, una facción mucho más radical, bueno, se podría decir mucho sobre ello, pero ahorita no cabe entrar en esto, aparece en 2019 en el escenario político liderando esta huelga, ¿no? Él termina siendo el candidato de un partido que se llama Perú Libre, un partido que ya tiene un tiempo, tiene un líder distinto que él mismo no podía ser candidato porque tiene ciertas sospechas y inclusive condenas por temas de corrupción, porque ha sido gobierno regional de un departamento aquí. Entonces, él surge como una figura poco conocida, pero de alguna manera la población, particularmente del interior del país, particularmente de los Andes, particularmente de los sectores que siempre han sido marginalizados, discriminados, excluidos en el país, particularmente las comunidades campesinas, indígenas, la gente de los barrios populares, yo diría que en él vieron como un símbolo de resistencia y un símbolo también que representa un rechazo a la élite política, al modelo económico, en línea con lo que ya había estado presente en protestas anteriores. No es que conocían tanto al Pedro Castillo, ¿no? La segunda cosa sobre Castillo, y de ahí voy a tu pregunta, la segunda cosa con Castillo, lo que hizo Castillo, al contrario de Verónica Mendoza, es que Castillo hizo campaña casi como si no estuviera pandemia. Ha ido a los pueblos, ha hecho mítines, ha hecho grandes, digamos, eventos, más que todo al interior del país. Entonces, logró conectarse con el sentir de la población, ¿no? Entonces, lo que creo que es importante en Castillo es que él logra, de alguna manera, representar un sentimiento que vive profundamente en una parte sustancial de la población. Entramos a la segunda vuelta y ya hay otro escenario, ¿no es cierto? Ya solamente es entre Keiko y Pedro Castillo, ya obviamente la luz está totalmente sobre Castillo, porque mira, dos semanas antes nadie hubiera imaginado que él llegaría a segunda vuelta, entonces empieza una campaña tremenda, diría yo, una campaña donde los élites económicos, mediáticos, están organizando una contracampaña tremenda, planteando que Castillo representa al comunismo, que es ciertamente representa un partido de izquierda, un partido marxista, pero bueno, en fin, no queda tan claro qué quiere decir esto de que sean los comunistas y nos va a convertir en Venezuela, pero eso es lo que se escucha en el 90% de los medios nacionales todo el tiempo, ¿no? Entonces hay una campaña tremenda, aparecieron en Lima grandes avisos de estos que hay en las avenidas, ¿no es cierto?, electrónicas con luces, también advirtiendo a la población peruana a no perder su futuro. Entonces, lo que hay, diría yo, Castillo empezó la segunda vuelta con una diferencia sustancial en la encuesta, en una de las encuestas más importantes, sacó 20% de ventaja a Keiko. Lo que pasó después creo que son tres factores. De un lado, una contracampaña tremenda, con mucho dinero, mucho poder detrás, de los élites que han escogido a Keiko claramente como su candidato, como lo han hecho antes. Segundo, los reflejos de Castillo y no han sido los mejores, me da la impresión, poco han seguido como si todavía estuvieran en primera vuelta, y ahora en segunda vuelta uno ya no solo puede ser un símbolo de un sentir, ya hay que decir también qué propones al país, qué políticas vas a implementar, con quiénes vas a gobernar, etcétera. Y ahí todavía queda un poco corto hasta ahora la propuesta de Castillo. Y lo tercero quizás es que hay también ciertas tensiones al interior del propio Perú Libre entre Castillo y el líder histórico que se llama Vladimiro Cerrón, que también a la población le da un cierto sentido de desorden, ¿no? La semana pasada Castillo y Verónica Mendoza firmaron un acuerdo que implica que, digamos, los partidos de izquierda estarían ya juntos, digamos, en esta segunda vuelta, más que todo para cerrar el paso al fujimorismo, que está visto como un retroceso, un peligro para la democracia, un peligro para los derechos humanos. Pero a la vez, obviamente, las fuerzas de derecha han cerrado filas totalmente con Keiko Fujimori, ¿no? Que es algo que es nuevo, porque en las elecciones anteriores, donde en segunda vuelta a Keiko le tocaba, por ejemplo, enfrentar la vez pasada a Pedro Pablo Kuczynski, ahí sí hubo una cierta división entre una derecha más liberal, más democrática, y una derecha más autoritaria, más mafiosa, a mi gusto. Ahora todos ellos se han juntado, ¿no?
Pues vayamos a eso un poquito, a comprender lo que está pasando en esa articulación de todos los sectores de derecha. También hemos recibido noticias de sectores claramente empresariales y la estructura mediática grande, con una presión muy fuerte en favor de la candidatura de Keiko Fujimori. Es una nueva articulación en torno al fujimorismo en el Perú. Cuéntanos un poco lo que está pasando en el entorno de la candidatura de Keiko Fujimori.
Bueno, hay un primer elemento que es interesante y a mi juicio preocupante, ¿no? En las elecciones anteriores, Keiko de alguna manera había optado por asumir un discurso mucho menos duro, un poco planteando de que el fujimorismo actual ya no es el fujimorismo de antes, mostrándose más democrática, mostrándose más abierta a dialogar con otras fuerzas, ¿no? Y con eso llegó a la segunda vuelta la vez pasada, llegó cerca a ganar, pero no ganó, en gran parte por la movilización ciudadana, inclusive por el apoyo de Verónica Mendoza, finalmente a la derecha más liberal, digamos. En esta elección más bien ha sido distinto. Entonces Fujimori ha vuelto al núcleo más duro del fujimorismo, a la gente que piensa que no pasó nada malo en las noventas, que las esterilizaciones forzadas de las mujeres indígenas y campesinas, que los asesinatos por un escuadrón de muerte, que la corrupción a una escala nunca antes visto en el país, para lo cual su papá está condenado, ¿verdad? Las violaciones de los derechos humanos, que todo esto, para esto, este núcleo duro, no plantea que esto ha sido ni siquiera un error, ¿verdad? Entonces es un regreso al núcleo más duro del fujimorismo. Y con esto, Keiko no hubiera ganado contra nadie, ¿no? Keiko solo llega a la segunda vuelta porque el escenario estaba extremadamente fragmentado, y en esta fragmentación ciertamente hubo como 4 o 5 partidos de derecha que todos sacan más o menos entre 8 y 10%, ¿no? Y el fujimorismo es el más grande de ellos. Ellos, obviamente, la última semana han cerrado filas detrás de ellos, están haciendo campaña activa para ella, ¿no? Hay un candidato en una derecha neofascista, uno podría decir, ¿no? De Rafael López Aliada. En todo caso, esta apariencia da en un meeting en el fin de semana. Ha llamado a la muerte al comunismo, la muerte de Castillo, la muerte de Cerrón. Entonces, distintas derechas con tendencias distintas que se han juntado detrás de Fujimori, ¿no? En el Perú, el campo mediático es muy es muy privatizado también. Entonces, los grandes medios de comunicación, los principales periódicos, en realidad están en manos de grupos económicos, de familias que históricamente han tenido el poder en el país, y todos estos medios están muy activamente haciendo campaña, ¿no? El ejemplo más claro de esto ha sido denunciado el día de hoy por el director del periódico de La República, que es el periódico más independiente, más seria del país, que juntos con un periódico de derecha más seria que se llama El Comercio, ellos tienen un consorcio que promueve un canal de televisión y una serie de productos mediáticos, y el director de La República ha denunciado cómo la editora política de este canal ha sido despedida básicamente porque se negó en una reunión con Keiko Fujimori de sumarse, digamos, a una campaña activa desde el canal, ¿no? Lo cual es muy grave y nos hace sentir que estamos volviendo a prácticas que son más propios de un gobierno autoritario, en lo cual el poder de facto ya ha escogido quién, con quiénes van, quiere un proceso democrático, ¿no?
Rafa, todavía tenemos unas semanas antes de la segunda vuelta electoral en el Perú, pero ¿qué perspectivas le ves en este escenario que nos acabas de contar?
Bueno, es una pregunta a la cual no tengo una respuesta tan clara. Es decir, en las encuestas, Castillo sigue adelante entre 5, 6, 3% dependiendo de la encuesta. Las encuestas más serias están diciendo que está adelante alrededor de 6%. Lo cierto es que Keiko está ganando en Lima. Castillo está todavía ganando en todo el país, está ganando con amplia ventaja en el sur y el centro, particularmente en los Andes, y en el norte están casi empatados, ¿no? Históricamente, el fujimorismo y las derechas de este tipo, ¿no?, el aprismo de los últimos tiempos, de Alan García también, suelen tener un buen resultado electoral en Lima y en la costa norte, ¿no?, que son las zonas, digamos, de alguna manera más integrados al capitalismo neoliberal, con un imaginario también muy articulado a ello de la población local, ¿no? Esto, sin embargo, no es suficiente para ganar una elección. Fujimori tiene que aumentar su peso, su llegada a territorios que en principio están más a favor de Castillo, particularmente el sur, que históricamente es antifujimorista, el centro y, bueno, la Amazonía tiene una población menor, pero igual es importante. Allí va a estar la disputa. Me da la impresión que en este momento la cosa está abierta, pero que para que Castillo podría ganar es urgente que empiece a reaccionar, que empiece a dar claridad sobre quiénes van a ser los cuadros, qué propuesta tiene sobre la pandemia, qué propuesta hay sobre el tema económico, ¿cómo va a asegurar que los niños y niñas en algún momento pueden volver al colegio, ¿no es cierto? Estos tipos de temas que están muy en mente de la gente. Eso creo que es el desafío para Castillo. El otro desafío para Castillo es probablemente lograr posicionar un discurso fuerte en defensa de la democracia, un discurso fuerte en contra de quienes siempre han manejado el país. Y eso en realidad ha sido su fuerza la primera vuelta, ¿no? Algunas cosas que él dice como arengas, ¿no? Él dice nunca más pobres en un país rico, que me parece algo muy preciso para lo que vive el Perú. Pero esto tiene que llegar o tiene que seguir llegando a una población más amplia, ¿no? En el caso de Keiko, obviamente, ella tiene muchos factores y fuerzas a su favor, pero no hay que ignorar que una parte muy grande de la población realmente la desconfía totalmente o más que ello, ¿verdad? Ella era la candidata con el antivoto más grande. Entonces, la gran pregunta es, si ella se mantiene en esta posición tan dura, tan agresiva, ¿podría ganar? Porque ahí también apela de alguna manera a lo que siente una gran parte del pueblo, ¿no? De que esta es la misma gente que ha llevado a muchos situaciones muy destructivas en las últimas décadas, ¿no? Creo que ahí están los desafíos de cada candidato, pero queda claro de que Castillo lo tiene mucho más difícil en el sentido de que tiene que moverse en un escenario en lo cual quienes manejan el poder mediático, económico, político en el país están haciendo todo para impedir, para evitar su victoria.
Muchísimas gracias, Rafa. La segunda vuelta electoral en el Perú es el 6 de junio y estamos a pocas semanas ya para ese evento, así que En otro momento volveremos a recurrir a ti si tienes la disposición para seguir profundizando la llegada a ese momento electoral fundamental también para el escenario continental. Y bueno, tus palabras de despedida en un escenario continental cargado de tensiones, conflicto, y hemos vuelto a vivir días y semanas de represiones violentas, por ejemplo, en Colombia.
Muchas gracias, Mario, para la invitación, y creo que lo de Colombia es una de las cosas a tener presente aquí, ¿no? Yo creo que la propuesta fujimorista está muy en línea con la política uribista en Colombia, y creo que en Colombia podemos estar viendo a qué tipo de situaciones nos lleva esto.
Hasta otra, Rafa. Otra vez un gusto tenerte en Guaynatambo y en la Red de la Diversidad.
Buen día. El hueco en el muro.